Buenos días en esta mañana. La lectura en esta mañana se encontrará en el Salmo 75. Se ponen de pie, por favor, para la lectura de la palabra. Te damos gracias, oh Dios, te damos gracias, pues cercano está tu nombre. Los hombres declaran tus maravillas. Cuando yo escoja el tiempo oportuno, seré yo quien juzgará con equidad. Tiembla la tierra y todos sus moradores, mas yo sostengo sus columnas. Dije a los orgullosos, no os jactéis, y a los impíos, no alcéis la frente. No levantéis en alto vuestra frente. No habléis con orgullo insolente, porque ni del oriente, ni del occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, sino que Dios es el juez. A uno humilla y a otro exalta, porque hay un cáliz en la mano del Señor, y el vino fermenta lleno de mixtura, y de éste él sirve. Ciertamente lo sorberán hasta las heces, y lo beberán todos los impíos de la tierra, pero yo lo anunciaré para siempre, cantaré alabanzas al Dios de Jacob, quebraré todo el poderío de los impíos, pero el poderío del justo será exaltado. De la palabra del Señor. Buenos días, hermanos y hermanas, en esta mañana, mientras venimos a considerar la palabra de Dios, primeramente de una palabra de oración. Padre Celestial, te pedimos que tú, Señor, ilumines a tus sirvientes para que nosotros podamos servirte y guardar tu palabra. Abre nuestros ojos para poder así ver las cosas maravillosas, Señor, que has hecho en nuestras vidas. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el salmo que tenemos ante nosotros en esta mañana, el Salmo 75, es un salmo que celebra y da gracias a Dios por su juicio, por el derramamiento de su ira. Ahora, yo trataba de orar y leer los salmos en esta mañana y comencé en el Salmo 3. Ustedes sabrán que los salmos se encuentran divididos en cinco libros y reflejan los cinco libros de Moisés entre la oración, la alabanza y la guía para la ley de Dios. Sabemos que nuestra alabanza, nuestra oración siempre refleja la ley de Dios, así que la alabanza a Dios debe ser reflejada en obediencia a su palabra. Si comencé el libro 3 del Salmo 73 y la misma mañana leí el Salmo 73 al 75 en sucesión, y estos salmos son leídos para lo que requiere el maestro hacia los músicos en ESAB. Y cuando leí estos tres salmos seguidos, no es exactamente lo que yo buscaba, ¿no? Pero yo dije, sí, será muy fortalecedor y exaltante, pero me di cuenta de que Asaf estaba triste aquí y estaba muy ansioso por el juicio de Dios. Y cuando leemos el salmo de Dios, el tema de la ira de Dios es de que Dios derrama la ira sobre el malo y trae juicio a aquellos que desobedecen y derrama su ira. Es el tema que vemos a través de la Escritura. Es como vemos los evangelios también, que refleja el juicio de Dios o la ira de Dios. Lo vemos en el libro de Moisés, en los libros de la historia, en los salmos, en los profetas, y lo vemos también en los evangelios. Lee Mateo 23. Esta es la derramación de la ira de Dios sobre los fariseos. Esto lo vemos en las cartas de Pablo. Y lo vemos especialmente en la carta de Apocalipsis. Y es el tema principal de Apocalipsis, la derramación de la ira de Dios en el juicio final. Así que es consistente por todos lados en la Escritura. La palabra de Dios resalta el juicio de Dios, la ira de Dios. Sin embargo, También este es un tema de la escritura que la iglesia hoy tiende a evitar. Las personas tienden a evitar donde vemos el juicio de Dios. Hay un escritor en un artículo recientemente que compara la iglesia contemporánea en cómo evita la ira de Dios. La iglesia no habla sobre esto. Es un tema de aversión como para si fuera algo sexual que hay que evitar. Entonces hay algo que me trajo la atención, que hay una denominación en Estados Unidos. Yo estaba preocupado sobre, donde ellos estaban preocupados sobre, en Cristo solo, es un tema que cantaban, y pedían que se cambie porque la ira de Dios fue satisfecha en la cruz. Entonces esta denominación hizo esa petición a los autores, a los músicos de la iglesia, a ver si esto podría ser cambiado. Pero que no que la ira de Dios se fue satisfecha, sino que el amor de Dios fue satisfecho y magnificado. Los músicos de la iglesia dijeron no, así que ellos decidieron tocar la misma alabanza anterior. Y esto lo vemos algo muy común una y otra vez. La iglesia se encuentra inconfortable con la ira de Dios, pero toda la Biblia enseña esto. Déjame decirte esto, que cuando yo leí el Salmo 75, especialmente, algo que realmente me confrontó, es algo muy tremendo. Pero vemos que es algo que no podemos excluir. Es algo donde debemos de meditar y mirar atentamente. Así que esta mañana miraremos a través de los salmos y miraremos que los salmos son divididos en tres partes. Comienza con la adoración como congregación, donde damos gracias a Dios. Entonces en el versículo 2 al 5, Dios mismo habla. Dios mismo manifiesta lo que es una adoración. Y Dios habla. Y en el versículo 3 al 5 es un momento de juicio, donde llama arrepentimiento. Y en el versículo 6 al 10 tenemos al líder, Asaf, donde vemos que él anuncia el juicio de Dios y llama a la gente al arrepentimiento ya que respondan. Eso tenemos del versículo 6 al 10. Así que veremos estas tres secciones de los salmos. Comienza con la adoración como congregación, donde todos damos gracias al Señor, y termina con alabanza al Señor, donde nosotros declaramos para siempre su gloria. Vemos que de comienzo a final, esta es adoración a Dios. Y que nuestra actitud hacia al tema de la ira de Dios debe ser en gratitud y alabanza. El salmista nos dice que este debe ser un momento de regocijo, para dar gracias a Dios. Esa es la disposición de la iglesia de Dios hacia el juicio de Dios. La acción de gracia debe ser repetitivo en nuestras vidas, donde damos gracias. Como dice Pablo también en Filipenses 4:4. Regocíjese en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Da gracias al Señor. Una de las razones que la congregación puede dar gracias a Dios es porque esto relata las maravillas y gloriosas obras de Dios. Relata las maravillas obras de Dios, donde nos lleva adoración y regocijo a dar gracias a Dios. Ahora, cuando leemos el Salmo 74, el salmo previo, este salmo nos relata el Éxodo, cuando Dios juzgó a Egipto y liberó a Israel de Egipto. Y vemos que estos hechos maravillosos de Dios es el derramamiento de la ira de Dios sobre Egipto. De hecho, cuando Israel pasa a través del Mar Rojo, vemos que Dios derramó su juicio y su ira sobre los egipcios. Vemos que Israel se mantuvo de pie, y ese salmo se escribió por un salmo de acción de gracias. Y en Éxodo 15:11 también nos dice esto: ¿quién es como tú, oh Dios, entre los dioses? ¿Quién es como tú, majestuoso y en santidad, y maravilloso y glorioso en obras? Ellos vieron las señales sobre las plagas de Dios y la ira de Dios sobre Egipto, y ellos celebraban el juicio de Dios en regocijo y agradecimiento. Esto relata sus obras maravillosas. Esto por el cual la congregación canta acción de gracias. Vemos la acción de gracias en Éxodo 15 y en Salmo 75. Bueno, es un salmo de acción de gracias. La Biblia relata las maravillas de la obra de Dios sobre el juicio que hizo en el Antiguo Testamento. No sé si ustedes sabrán que después de las oraciones solamente tenemos estudios bíblicos y agradecemos a Dios por sus obras, donde su palabra nos revela sus obras, sus maravillas, su carácter, pero también nos revela el relato de Dios y en sus maravillas. Lo vemos en la vida de Josué, Samuel, David, en la vida de David, Jeremías. Lo vemos también en la narración de Jeremías, de Daniel, Josué, estos, en aquellos hombres de Dios que él levantó. Vemos las obras de Dios en sus vidas. Vemos que Dios nunca abandonó a Abraham, nunca abandonó a Daniel, ni a Daniel cuando estuvo en el foso de los leones. Dios no los abandonó. Así que por esto que el salmista puede hablar del relato de Dios y sus maravillosas obras a través de sus hombres. Dios está con nosotros, nos recuerda su presencia, y también leemos a través de la Escritura que Dios es el mismo de Abraham, Isaac, Jacob, de Daniel, de Isaías, de Pablo, de Pedro y de todos. El mismo Dios, y es nuestro Dios, y está presente en nuestras vidas. Así que podemos alabar a Dios y celebrar mientras recordamos y relatamos sus obras maravillosas. La narración histórica, en la historia nos muestra eso, que estamos presentes como estuvo presente con ellos. Dios está con nosotros presente. Eso es por el cual la congregación da gracias, porque recordamos sus obras y el juicio de Dios que hizo contra Egipto, y recordamos su presencia con nosotros aún ahora. Ahora, la importancia del Éxodo y el juicio de Dios es particularmente importante en el contexto, en el Salmo 3, en el comienzo. Como dijimos que el Salmo 3 comienza con alabanza a Dios en el Salmo 75, y el Salmo 75 es un salmo de acción de gracias. En los salmos previos vemos que Asaf miraba y se quejaba contra Dios, lamentándose de cómo los malos prosperan. ¿Por qué el malo prospera y el pueblo de Dios sufre? ¿Por qué está pasando esto?, dice Asaf. ¿Por qué Egipto prospera tanto, oh Dios, y el pueblo de Dios sufre? Y Asaf se lamenta y se queja sobre esto. Y mitad del camino sobre esto, en el Salmo 73, lo que nos lleva al santuario, donde nos lleva a la adoración. Eso nos trae como la iglesia en las mañanas, donde nos lleva a reflejar y a meditar sobre todas las cosas, sobre el último juicio, sobre la ira de Dios. Y esto nos recuerda ahí, a través de cómo Dios juzgará al malo al final, y nos muestra la seguridad de salvación cuando leemos en el Salmo 74. Ok, hay un juicio final donde vemos que un momento en el final Dios juzgará a su pueblo. Pero Asa vemos que sigue quejándose, y él dice: ¿hasta cuándo, Dios, blasfemará el adversario? Salmo 74:10. Y Asa se encuentra en la misma experiencia muchas veces como nosotros. Y Asaf estaba aquí recordando el pueblo de Dios cómo estaba esclavo en Egipto. Y él dice: ¿hasta cuándo, Dios, blasfemará el adversario, despreciará el enemigo tu nombre para siempre? Si vemos de nuevo en el Salmo 74, dice esto, comenzando en versículo 9. Donde dice Asaf, dice: no vemos nuestras señales, ya no queda profeta, ni hay entre nosotros quien sepa hasta cuándo. ¿Hasta cuándo, Dios, blasfemará el adversario? ¿Despreciará el enemigo tu nombre para siempre? ¿Por qué retiras tu mano, tu diestra? Sácala de dentro de tu seno, destrúyelos. Y el Salmo termina en esto, donde dice: levántate, oh Dios, defiende tu causa, acuérdate de cómo el necio te injuria todo el día, no te olvides del vocerío de tus adversarios, del tumulto de los que se levantan contra ti, que sube continuamente. Asaf mira continuamente al malo blasfemando el nombre de Dios. Su santidad y su justicia viene siendo ridicularizada, y su pueblo Dios sufriendo. Y Asaf llora y grita: ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo esto va a continuar? Aún hasta nosotros como congregación, cuando recordamos el Éxodo y recordamos lo mismo que pasó cuando el pueblo de Dios estaba esclavo y Dios intervino y dieron gracias. Esto aún viene aconteciendo como vemos en los salmos, y nos preguntamos muchas veces, ¿hasta cuándo Dios intervendrás también a destruir a estos enemigos? Y en estos momentos, en el versículo 2 del Salmo 75, Dios dice, del versículo 2 al 5, en el Salmo 75, Dios dice, no para siempre. Asa pregunta, ¿hasta cuándo permitirás que el malo blasfeme? Y Dios dice, no para siempre. Yo he señalado un día de juicio. Yo he preparado un momento para juicio. Y noten que este es un momento de juicio cuando Dios juzgará con justicia. Esta palabra de equidad significa de juicio, justicia. Su juicio es completo, es perfecto. No es tardío. No es que Dios haya olvidado su juicio, sino que Él juzgará con equidad. Equidad, dice Salmo, versículo 2, Salmo 75. Y esto nos muestra también, nos habla del vino, que el vino es una muestra de su equidad, donde muestra acá su bondad, su suavez, la suaveza de su amor y también de su ira. Así que la derramación de la copa del vino nos muestra la ira de Dios. Esta derramación del vino es la derramación de la ira de Dios. Es el juicio de Dios que Dios hace contra los malos. Y este vemos que es un vino suave y delicado, donde es acá donde Dios muestra que juzgará con equidad. Y vemos de que hay una razón por la tardía de la ira de Dios hacia el malo, donde dice que Dios hará justicia a su momento. ¿Para qué? Para llamar a los pecadores al arrepentimiento. Y durante tanto, Dios también permite que el pueblo de Dios sufra, para que también otros puedan entrar al reino de Dios y alcanzar su misericordia. Vemos que los hijos de Dios son burlados, atemorizados, pero Dios le recuerda a Asa, y Asa le pregunta a Dios, ¿por qué permites que el mundo sufra? Una forma de traducirla es decir, ¿por qué el pueblo de Dios está deshaciendo? Tal vez podamos ver nosotros también eso, pero Dios nos recuerda que nosotros debemos mantenernos firmes en este momento de aflicción. Dios nos recuerda acá que Dios es fiel, y miramos aquí en su palabra que este mundo, aun cuando está torcido, Dios se mantiene fiel en este mundo, cuidándonos y protegiéndonos. El mundo está protegido y asegurado si estamos en Cristo. Y vemos que todo está aquí cayéndose por partes, pero su pueblo se mantiene firme, porque Dios lo mantiene firme. Y vemos acá que vemos la palabra Selad en el versículo 3. Tiembla la tierra y todos sus moradores, mas yo sostengo sus columnas, Selad. Y Selad es una palabra que se usa acá. Las traducciones dice algo que es un término alúrico, donde Dios sugiere que también lo que David dice cuando David decía Selad, de una u otra manera había algo interesante en lo que David decía. Sin embargo, Selad suena como la palabra hebrea levántate. Es algo apropiado justamente en esta mañana, porque Dios le da la aseguranza a su pueblo, donde Dios tolera muchas veces, y Dios centra los pilares de este mundo, y Dios dice Selad, mantente firme. No tiembles, oh tú moradores, porque Dios dice, yo sostengo sus columnas. Y después tenemos la explicación por la tardía de Dios, para el arrepentimiento. Miren el versículo 4 y 5. Dile a los orgullosos, no os jactéis, y a los impíos, no alcéis la frente. No levantéis en alto vuestra frente, no habléis con orgullo insolente. Hay un mandamiento aquí. No levantes en alto vuestra frente. Es un llamamiento al arrepentimiento. Para de hacer esto. Esto es lo que Dios nos dice. Para de revelarte a Dios y blasfemar su nombre. Y esta imagen de levantar su nombre se refiere acá a los cachos de un animal. Esta es la referencia aquí cuando Dios dice, di los orgullosos, no jactéis, los impíos, no alcéis la frente. Esto es lo que Dios nos está diciendo al malo en esta mañana. No levantes tu frente. No muestres que eres orgulloso. No seas arrogante. No levantes en alto vuestra frente. Ahora cuando el... Y vemos que cuando el oso leva... Y cuando el lobo levanta su frente y va a atacar a las personas, es muchas veces como hace el impío contra Dios. Esa es la imagen que Dios está hablando a las personas, como hace el lobo. Ese es un yugo, es un yugo del pecado. Y la descripción aquí clara de lo que las personas hacen contra Dios cuando ellos levantan alto sus frentes y blasfeman y son orgullosos e insolentes. Y vemos que estas personas están tratando de exaltarse a sí mismos, y Dios le dice: no hagas eso, no hables con orgullo insolente. Y vemos que solo Dios vive en las alturas. Y entonces Dios nos manda a que no levantemos en alto vuestra frente, ni hablemos orgullo insolente. Esta es una figura de una persona que es arrogante y está movido a servir en su propio poder, en su propia fuerza, a la expensa de todos los demás. Es como el lobo que quiere controlar todo y después atacar. Y Dios le dice a ellos, de nuevo, no levantes en alto vuestra frente. Es un llamado al arrepentimiento. Es que por eso la tardía de Dios, donde Dios demora su ira, para que las personas se arrepientan. Y hace preguntas en el versículo 74, 10, ¿hasta cuándo, Dios? Y vemos también en el libro de Apocalipsis, que también los mártires dicen, ¿hasta cuándo, Dios, harás juicio? Es la misma pregunta, y el clamor de Asa. Y Dios dice a los mártires, descansa un poco más, hasta que todos tus hermanos hayan entrado. Ahora, ¿no están ustedes contentos de que Asa haya esperado un poco más como los mártires en el libro de Revelación? Imagínense que ahora estamos en el año 2013 y somos llamados a esperar, a tener paciencia. Si ellos, los mártires, no hubieran tenido paciencia y esperado, nosotros no estuviéramos aquí. Dios tuvo paciencia en nosotros para arrepentirnos, para entrar a su reino. Si no hubiera habido una tardía, no estuviéramos aquí en esta mañana. Así que adoramos y alabamos al Señor por su tardía, por su justicia. Dios nos da tiempo para el arrepentimiento. Ustedes lo pueden ver en sus vidas, que han venido tardemente en sus vidas a la fe en Cristo. Dios es paciente. Dios en su longanimidad espera que su pueblo venga a sus pies, a los pies de Cristo. Aun cuando le hemos blasfemado, Él es paciente para con nosotros, Él espera. Entonces esto nos trae al versículo 6, del versículo 6 al 10. Dios ha hablado, y entonces el salmista responde. Porque ni del oriente, ni del occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, sino que Dios es el juez. A uno humilla y al otro exalta. Porque hay un cáliz en la mano del Señor, y el vino fermenta, lleno de mixtura, y de éste él sirve. Ciertamente lo sorberán hasta las heces, y beberán todos los impíos de la tierra, pero yo anunciaré para siempre, cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Noten esto, que el blasfemador y el que blasfema el nombre del Señor es aquel que cuando viene arrepentimiento alaba al Señor, al Dios eterno, donde dice que quebraré todo el poderío de los impíos, pero el poderío del justo será exaltado. Hay dos cosas que tenemos que ver aquí, que el salmista nos enseña sobre el juicio de Dios. El primero es de cuando Dios derrama su juicio, es con equidad, y cuando la ejecución de su juicio viene, es de que Dios levanta y exalta a uno. Dios exalta a uno y quebranta al otro. Dios exalta al humilde. El juicio de Dios es como esto: es devoción y promoción, poniendo abajo y levantando. Eso es lo que es el juicio de Dios, y esto sucede en la historia. Tú lo ves esto a través de la historia, no solo al final, pero a través de la historia de la iglesia. Tenemos el derramamiento de la copa del vino de Dios. Ese es el último juicio de Dios. Todo el malo beberá del vino de Dios, de la ira de Dios. Vemos acá que el juicio de Dios es con equidad, es suave y es final, es completo, Y también, como el salmista termina, es una causa para regocijo y acción de gracias. Así que quiero considerar dos cosas en esta mañana. El juicio de Dios es poner abajo y levantar. Y segundamente, que el juicio final es final, es completo, es justo y causa para regocijo y acción de gracias. Así que primero vemos que Dios, no miramos al este o al oeste, como dice el versículo 6, ni al oriente ni al occidente, ni el desierto, ni del desierto viene el nacimiento, sino que Dios es el juez. Vemos que hay una promoción aquí y una humillación también. Tenemos también, cuando vemos que había un rey en Israel, donde hay algo muy interesante, donde 1 Samuel, capítulo 1, también nos muestra esto. 1 Samuel 2, versículo 6, donde un niño fue llevado por su madre al rey. Y vemos que Dios mostraba misericordia hacia ese niño, y Dios dedicaba, y estas personas dedicaban a su hijo a Dios. Donde dice que el Señor da muerte y da vida, hace bajar el sol y hacer subir. El Señor empobrece y enriquece, humilla y también exalta. Y donde Dios oye nuestras oraciones. Lo que es lo que el salmista dice. Vemos de que estas personas dedicaron a sus hijos a Dios. Y esta dedicación ceremonial lo vemos en los Salmos, en 1 Samuel 2, en versículo 2 al 10. En el Salmo, si ustedes leen, también dice lo mismo, es parecido al Salmo 75. Es el mismo tema que vimos en 1 Samuel 2 al Salmo 75. Leamos en 1 Samuel 2, versículos 6 al 8, donde Hannah dice: Señor da muerte y da vida, hace bajar el Seol y hace subir. Señor empobrece y enriquece y humilla, también exalta. Levanta del polvo al pobre, del muladar levanta al necesitado, para hacerlo sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor, pues la columna de la tierra son del Señor, sobre ellos ha colocado el mundo. Este salmo de Hannah introduce el reino de Dios en la historia. Aquí vemos el reino de Dios puesto para levantar al justo, y el primer rey que fue levantado es el rey Saúl. Vemos que viene de la tribu de Benjamín, Saúl, así como mi hijo se llama también Samuel. Pero acá en Saúl vemos la narrativa de historia en 1 Samuel, que vemos que acá Dios nos manda que no levantemos nuestra frente como lo hizo Saúl. Que Saúl lo hizo, y Saúl ignoró los mandamientos de Dios y sus mandamientos cuando le envió el profeta Samuel, y él levantó su frente y se exaltó. Y sabemos por medio del salmista que Dios, el salmista nos muestra un programa de la historia de Dios y el programa de Dios en su ira y lo que es su ira a través de la historia. Y en Isaías 66:2 también nos dice esto: este es en aquel en el quien es humilde, en aquel que es contrito y que tiembla a mi palabra. Así que Dios mira por otras personas. Donde acá, lo mismo que Isaías nos muestra en el capítulo 66, versículo 2, donde nos dice claramente: todo esto lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor, pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Y el salmista habla de esto, y espera que cada uno de nosotros seamos así, un corazón contrito y humillado. Así como decimos muchas veces nosotros, cuando va Samuel a ungir al nuevo rey de Israel, y le pregunta a su papá, a Isaí, ¿estos son todos tus hijos? Y él dice: no, tengo a mi hijo que es pastor en el campo. Y Dios le dice: unge a este. Cuando Samuel tomó el aceite y ungió a David en el medio de sus hermanos, y oigan a esto: y el Espíritu del Señor vino sobre David aquel día. Saúl levantó la copa de Dios para ungir al gran rey de Israel. Así que Dios miró al más pequeño de los hermanos, Aún Isaí pensaba que era el más fuerte, su hijo que iba a ser ungido, pero Dios ungió al más débil. Y todos los hermanos se sometieron a su hermano menor, al rey de Israel. Vemos que Dios mantuvo de pie a David. Y entonces David se sometió a los mandamientos y al ungimiento de Dios. Y vemos que esto viene a ser como los cachos, como la trompeta, los cachos de un animal que Dios derrama también sobre las personas, donde está el aceite de Dios. Y vemos que David era un hombre que tenía un yugo, el cual debería someterse a los mandamientos del Espíritu que fue dado por medio del profeta, donde David vivió y se movió de acuerdo al Espíritu de Dios, a través de este yugo del Espíritu Santo. Él oía al profeta, David oía al profeta, como dice el Salmo. David era humilde, era paciente. Hay muchas veces cuando él tuvo una oportunidad de matar a Saúl, pero él esperó, tuvo paciencia al tiempo de Dios. Él nunca levantó su propia ira. Él nunca derramó de su propia ira. Donde Dios esperaba que derrame su ira a tiempo. Él se humillaba delante de Dios y él no levantaba en alto su frente. Esto es lo que el salmista nos dice a nosotros. Él nos dice a nosotros que nosotros somos llamados a venir a Él y someternos a Él. Eso es lo que nos dice el Salmo, lo que nos dice los Evangelios. Nos dice claramente: venid a mí todo el que está trabajado y cargado, yo os haré descansar. Tomad mi yugo, porque es ligero y suave mi carga. Y ustedes encontrarán descanso en sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esto es lo que David hizo. Él se sometió a sí mismo al yugo de Cristo, al yugo de Dios. Así que él caminó en obediencia, en humildad, él caminó en el poder del Espíritu Santo, mientras él era ungido por el Espíritu Santo. Eso es lo que nos dice en 1 Samuel 16, y el Salmo 17 es una demostración del poder del Espíritu de Dios por medio de su humildad. Recuerden que esta narración es lo que nos muestra como el ejemplo de David y Goliat. Saúl levantó su propia frente y se exaltó, pero cuando los filisteos trataban de atacar a Israel y todos los israelitas estaban temerosos, Dios levantó al ungido de Dios, al bendecido, en humildad, y él no estaba paralizado en temor. Él era un fuerte en la fe y él vino a esta batalla y confrontó a Goliat. Confrontó a este gigante que la Biblia lo describe como un hombre grande y fuerte, que era muy habilitado y muy fuerte. La Biblia narra esto precisamente. Y vemos que David era rápido, rápido también para con las ondas. Pero David no temió a ese hombre grande y fuerte. Miren entonces cómo, mire cómo con cinco piedras que metió a la mano, que metió su mano al bolsillo, y habían ahí 12 piedritas, perdón, y David pudo derrotar a ese gigante, a ese opresor, porque David supo que podía caminar con la obediencia y la guía del Espíritu Santo y podía vencer a Goliat. Vemos que sí lo hizo en el poder de Dios. Cuando este hombre blasfemó al pueblo de Dios, blasfemó a Dios este Goliat. Entonces David exaltó el nombre de Cristo, el nombre de Dios, y mató a Goliat. Dios puso abajo al soberbio y levantó a David. Y Goliat fue comida para los pájaros, no fue David. Lo mismo que dice Jesús: ven a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Toma mi yugo sobre ti y aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mire la vida de Daniel y mire tu propia vida. Y digamos: soy humilde y tomaré tu yugo, Señor. Y caminemos en este descanso y caminemos en obediencia a Dios, para que el yugo en nuestros hombros es un yugo de obediencia. Y vemos que esto es por medio del ungimiento que Dios hizo a David. Es algo muy fácil de ver en el Antiguo Testamento, porque si el yugo de Dios es fácil y suave, igual que Cristo nos dice a nosotros. No sé cuáles serán sus cargas, sus luchas, pero vemos que tenemos muchos goliaths en nuestras escuelas, trabajos, familias. Nosotros somos aquellos, y debemos saber que somos aquellos que no levantamos nuestra propia frente, sino que Dios nos levanta. Caminemos en obediencia, en humildad y en fe. David dice a Goliat: yo he confiado en el Señor Altísimo. Y nosotros adoramos al mismo Dios, confiamos al mismo Señor. La batalla le pertenece a Él. Y no traten de ser algo que no lo son. No levanten su propia frente. Y nosotros como creyentes debemos pensar en este: ¿cuál es nuestra fuerza? ¿Y dónde está nuestra debilidad? No vengamos a pelear contra Goliat cuando somos débiles. ¿Cuáles son tus dones? Debemos saber que cuando el Espíritu nos unge, nos da dones. Dones para caminar en humildad y caminar en fe, en obediencia a Dios. Dios ejecuta juicio poniendo abajo al malo y levantando al bueno, al justo. Es el humilde quien confía en Dios y lleva el yugo suave y fácil de Cristo. Y Dios es el que usa, es el que Dios usa y levanta. Aprendemos algo más también sobre juicio aquí. El juicio de Dios sobre el malo es justo, es final, es como el derramamiento del vino, es con equidad, es final, es perfecto, y es una causa para regocijo y acción de gracias. Así que necesitamos considerar esto en esta mañana, el juicio de Dios. Este es el tema que vemos a través de la Biblia. Es central a este salmo cuando Dios derrama la copa del vino y todos los malos lo beben, hasta la última gota. Donde vemos que el vino es el símbolo de la ira de Dios sobre el malo. Y no hay opción fuera de esto. El malo no dice: no quiero beber esto, no. Esto lo beberán hasta la última gota. Miren cómo el libro de Apocalipsis demuestra esto. Revelación 14:10 dice esto: aquellos que rehúsan arrepentirse y servir a Dios beberán la copa de la ira de Dios. Ellos serán atormentados con fuego y con sufrimiento en la presencia del santo, los santos ángeles, en la presencia del Cordero. En Apocalipsis 6, donde después que los mártires dicen esto, donde vemos que Dios abre el otro sello y dice: y delante de todos los habitantes de la tierra se rehúsan a arrepentirse. Y huyen los malos de la ira de Dios. Se tratan de esconder. Pero Dios demanda que las montañas desaparezcan. Y vea a los malos. No podemos escondernos de Dios. Dios conoce nuestros pecados. Nuestros corazones están abiertos delante de Dios. Y Dios nos juzgará por nuestros pecados. Dios traerá juicio sobre nuestras vidas si no nos arrepentimos. En Revelación, en Apocalipsis 6 también nos muestra esto, donde lo dicen: ¿quién estará de pie delante del juicio de Dios? Y en el capítulo 7 vemos la respuesta, que es el Cordero de Dios, que nos lleva a la presencia del Señor, donde Dios derrama juicio sobre el malo y levanta al justo, aquel que confía y ha dado su vida en fe a Cristo. Ellos permanecen en el día final. Y Apocalipsis 7 lo describe como aquel que ha confiado en el Cordero de Dios. Es algo muy importante de la manera como la Biblia lo pone, donde habla de la sangre del Cordero, donde vemos que tendremos comunión con Cristo, donde por medio de su sangre tenemos comunión con Dios ahora. Hay una clara conexión en esta copa, lo que habla sobre el derramamiento de la ira de Dios, la copa de su ira. Y leemos en los evangelios que Jesús se refiere a su muerte como tomando la copa. Recuerden el huerto de Getsemaní, donde Jesús en agonía decía: Padre Santo, todas las cosas son posibles para ti, remueve esta copa de mí, pero que no sea mi voluntad, sino tu voluntad. Él sabía que él iba a recibir la copa de la ira de Dios. Es la copa de la ira de Dios que Cristo iba a recibir. La misma copa que Dios iba a derramar, o va a derramar sobre el malo en el día final, derrama sobre Cristo. Esto es el Evangelio, esta es la buena nueva de Dios, que Cristo derramó la ira y la copa de la ira de Dios que estaba sobre nosotros. Y debemos estar en regocijo y acción de gracias. Vemos que Cristo bebió toda esta copa hasta la última gota. Aún después que Jesús oró esta oración, Jesús pidió que esta copa pase de mí, pero Jesús dijo que no sea tu voluntad, sino, no sea mi voluntad, sino la tuya. Jesús va a esta oración, después de esta oración va a los discípulos, y después fueron entregados por Judas delante de los soldados. Vemos que Pedro sacó la espada y cortó la oreja, y Jesús dijo a Pedro, en el Evangelio de Juan, Pedro, pon al lado tu espada, ¿acaso no beberé la copa del Padre que Dios me ha dado? Jesús sabía que él iba a beber la copa de la ira de Dios, y iba a beber totalmente, y iba a beber hasta la última gota. Jesús no dejaba que la copa pase sobre él, sino que él la iba a beber. Así que esto es la muestra de la Pascua a nosotros, esta es la buena noticia, este es el Evangelio de Dios. Miren lo que Juan dice sobre esto, y no tiene nada que ver sobre el amor. Miren lo que dice Juan 4:10. Primera de Juan 10 dice, no es, y esta es la demostración del amor de Dios, de que Dios derramó de nuestro amor y envió a Cristo sobre, y envió a Cristo como propiciación por nuestros pecados. Esta es la copa de la ira de Dios que Jesús bebió por nosotros en la cruz. Este es amor, de que nos dice en Romanos capítulo 3, también nos dice que todos hemos pecado y estamos apartados de la gloria de Dios, por cuando todos pecamos y estamos apartados de la gloria de Dios. Eso nos muestra también Pablo, donde nosotros recibimos por fe la gloria de Dios, recibimos por fe la salvación. Pablo dice que Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Cristo bebió la copa de la ira de Dios para que esto no caiga sobre nosotros. Pero Dios nos da otra copa. Dios nos da la copa de la salvación, aun cuando no hemos alcanzado la gloria de Dios, por cuanto hemos pecado. Y esta copa que Dios nos ofrece ahora es por medio de Cristo. Hoy no es el momento de la derramación de la ira de Dios, es la derramación de la gracia de Dios, que Dios nos ofrece gratuitamente, la copa de bendición. Y Pablo nos dice, lo recibimos por fe, es un don de Dios, cuando confiamos en Cristo. Y de hecho, Él ha muerto en nuestro lugar, y Cristo nos ofrece la copa de la salvación, la copa de bendición. Mira donde dice, es el tema de Salmo 75, ¿dónde está la exaltación en nuestras vidas? ¿Dónde está el orgullo que podamos tener en esta copa de salvación? No hay orgullo en nosotros. ¿Cómo podremos nosotros tener orgullo en esta copa que recibimos de la salvación de Dios? No hay motivo para orgullecernos. Debemos ser humildes. Imagínense a David cuando fue ungido por Samuel, y David diga, bueno, está bien. Imagínense que si David hubiera salido a tratar de vencer a Goliat sin ser ungido por Dios, ¿qué hubiera pasado? Miren cómo el libro de Apocalipsis describe a aquellos que no se someten a la voluntad de Dios. En Apocalipsis se nos dice que habrá un día cuando Cristo venga, Apocalipsis 18, después de esto vi otro ángel descender del cielo que tenía gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria, y clamó con potente voz diciendo, cayó la gran Babilonia, se ha convertido en habitación de demonios, en guardia de todo espíritu inmundo, y la guarida de ave inmunda y aborrecible. Y Pablo dice que hoy es el día de salvación. Hoy es el día de la salvación, de la gracia de Dios. Vemos que Dios nos ha señalado un día de arrepentimiento, donde Dios derrama con su paciencia nos muestra su paciencia, su amor. Y Dios nos dice, hoy es el día del arrepentimiento. Hoy es el día de salvación. Donde Dios nos ofrece, donde Dios nos muestra que Dios derramará ira y pondrá bajo al arrogante y levantará al justo que confía en Cristo. Dios es justo, Dios es amor, pero Dios también es paciente para derramar la copa de su ira. No sabemos el tiempo, el momento. Si tú estás sentado aquí en esta mañana y no has recibido la salvación en Cristo, si tú no has doblado tus rodillas a Cristo en obediencia y en sumisión a su yugo, y no lo has recibido en fe, la copa de bendición y de salvación, tú podrías morir mañana. Tú no sabes qué sucederá mañana. Hoy es el tiempo de recibir el favor de Dios. Hoy es el día de la salvación. Hoy Cristo ofrece la copa de salvación, porque mañana Él derramará la copa de su ira. No esperes hasta mañana. Ahora es el día del favor de Dios. Hoy es el día de salvación. Para aquellos de nosotros quienes están esperando el día de juicio, el día en que Dios derramará su ira y vencerá el malo de una vez y para siempre, sí, somos como Asaf. Estamos sufriendo en el medio de esto. Miramos al mundo alrededor de nosotros y miramos la sociedad canadiense, vemos muchas injusticias y vemos que los hijos de Dios vienen siendo ridicularizados y blasfeman el nombre de Dios. Eso lo vemos en esta sociedad. Estamos sufriendo, pero Dios también sufre. Dios es paciente y su pueblo también debe ser paciente, y debemos aguantar el sufrimiento, porque Dios es fiel y paciente también. Aún Saúl, vemos de que hay un día en que Dios derramará de su juicio, y para nosotros es parte de nuestra esperanza. Esta es la enseñanza para nosotros hoy. Donde vemos que Dios hará juicio sobre los enemigos en un momento. Y debemos ser pacientes como iglesia. Debemos esperar como Dios espera. Y vemos que así como Israel pasó también la liberación, Israel pasó la liberación en Egipto también, Dios lo ha hecho también con nosotros. Cuando Dios nos liberó del pecado, de la esclavitud, y nos regocijamos y celebramos, y es un momento para el conforte de la iglesia. Somos confortados por el conocimiento de que un día Dios vencerá al malo de una vez y para siempre. Y pienso que es un poco más de algo irónico, es trágico, de cómo vemos la doctrina del juicio de Dios y de la ira de Dios. Es un poco inconfortable, no nos gusta, nos incomoda muchas veces, pero vemos que eso es lo que la Biblia enseña, y claramente enseña, y nos dice, es un poco inconfortable para nosotros, pero vemos que para los seguidores de la iglesia, eso no es así, es una fuente de regocijo y acción de gracias, para nuestras vidas. Estamos agradecidos de que Dios responda, así como a Asaf, también nos responda a nosotros, porque la blasfemia de las personas hacia Dios es un momento de regocijo, porque juicio vendrá sobre ellos y nos exaltará por confiar en Cristo. Miren lo que el catecismo dice. Miren lo que el catecismo dice esto. Esta es la pregunta 52, donde dice: ¿qué conforto es esto para ti, que Cristo venga en juicio hacia el vivo y el muerto? ¿Cómo esto nos confortará? Esta es la respuesta. En todo mi dolor y persecución, yo levanto mi cabeza y pacientemente espero, mientras el juicio venga del cielo, y el mismo Jesús, quien se sometió a él mismo al juicio de Dios por mi causa y removió todas las maldiciones de mí, él también llevará y él juzgará a todos los enemigos para siempre en condenación, pero Él me llevará como el escogido en Él mismo hacia el cielo en gozo y en gloria. Este es el descanso, el confort que debemos tener como hijo de Dios. Bendito sea el Señor por eso. Oremos. Padre Celestial, de hecho te damos gracias para los santos que tú nos has llamado y has escogido, Señor, y te agradecemos porque tú eres el juez del universo. Y nosotros también, como Asa y como los santos de la antigüedad, también sufrimos, Señor. No solamente persecución física, sino que vemos tu nombre siendo blasfemado, cuando oímos tu palabra ridiculizada. Sufrimos, Señor, como resultado de eso. Y damos gracias, Señor, que la blasfemia y la persecución de tu pueblo no durará para siempre. Tú has sostenido y señalado un tiempo de juicio para ellos. Gracias de que la vida que nos has dado a nosotros, que la copa de bendición que Cristo nos ha dado a beber, es una bendición eterna. Gracias que tu nombre es alabado para siempre. Gracias que tu pueblo pueda vivir contigo para siempre y regocijarnos en gloria. Y aún ahora nosotros, Señor, mientras esperamos que tú nos demuestres y nos des, Señor, humildad, la humildad que tú eres, y nos ayudes a confiar la misma que tuvo David en la batalla, que no levantemos nuestra propia frente. Santo Espíritu, rogamos que tú nos des humildad y nos ayudes a confiar en ti y a ser humildes. Padre Santo, te adoramos en el poder del Espíritu Santo para poder seguirte en fe y en obediencia. Y sabemos que tu yugo es fácil, Señor, y que cuando te obedecemos encontramos descanso a nuestras almas. Y Señor, pedimos que tú puedas añadir a nosotros, Señor, tu pueblo. Sabemos que tú tienes paciencia para la causa de la salvación, Señor, de aquellos que tú le tienes paciencia que se arrepientan, Señor, aquellas personas que no te conocen, Señor, que nosotros sí conocemos, Padre, que tú le puedas, Señor, salvar aun cuando blasfeman tu nombre, que lo traigas al arrepentimiento, para que ellos puedan recibir la copa de la salvación como un don, como el don tuyo, Señor, que la copa de ira pueda pasar sobre ellos, Señor, porque, Señor Jesús, tú bebiste toda la copa hasta la última gota. Es para tu causa y para tu gloria que nosotros oramos. Amén.